corazones de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la vida de Jesús, en la vida pública, encontramos una constante que era su comunicación con el Padre Celestial. En el deseo de que aprendiéramos cómo es el hombre, nos da ejemplo desde el inicio de su vida pública, retirándose 40 días a orar, como si dijera tu alma, en la que se proyecta la vida trinitaria, debe también estar continuamente en oración. Jesús manifiesta al hombre, el propio hombre, porque es homo orans, es un hombre orante. Así que el homo orans es anterior al homo faber. Ahora dicen que hay el homo videns, que se la pasa frente a una pantalla, o el homo economicus, el que vive solamente en términos monetarios. Pues el hombre es homo orans, y Jesús es el gran orante, con mayúsculas. Nos revela también, por lo tanto, que el hombre es un ser orante. Y lo vemos constantemente así, dedicado a la oración, levantándose de madrugada para ir a orar, permanecer en la soledad de la montaña, separándose de sus discípulos con el fin de orar, o incluso pasar noches enteras en oración. Nuestra vida es también una vida de oración. Decía nuestro Padre, Hijo de mi alma, Si tú en estos días de retiro concluyes con el propósito firme de procurar vivir en oración, de buscar la conversación amorosa con el amor eterno, te aseguro que llegarás a hacer lo que el Señor desea de ti, un alma que da consuelo y que es eficaz a la hora del apostolado. Pues qué bonito, o sea que es que si yo aquí al final del retiro puedo decir que pues que tengo este deseo, este propósito, que he examinado cómo ha sido la historia de mi oración, qué cauces puedo encontrar. A veces digo, pues sí, puedo ir por un cauce, puedo ir por otro, como el agua puede ir pues por un canal, o puede ir en un río, o puede ir pues en una tubería orientada, o a veces puede estar desparramada. Dice, si concluyes con el propósito firme de procurar vivir en oración, te aseguro que llegarás a hacer lo que el Señor desea. Como dice, pues a lo mejor no te preocupes de otras muchas cosas, de otras muchas virtudes. Ojalá que puedan decir, este ha sido tu secreto. Esta persona fue una persona de oración, una mujer de oración, por encima de todo. A lo mejor podríamos decir también otras cosas, pues fue una mujer apostólica, o fue una mujer eficaz, o fue una mujer entregada, o fue una mujer alegre, o fue una mujer de prestigio, o tenía personalidad. Pero podríamos decir, bueno, pues si todo no arranca de su vida de oración, decía el Señor, sineme nil potestis face. Si no están conmigo, si no están en la comunión conmigo, nada, no hay nada. Uno de los biógrafos de San Juan Pablo se pregunta de dónde le venía semejante valor, o sea, de dónde sacaba sus capacidades. Dice, le venía de una fe alimentada con la continua oración. La oración es como la respiración del corazón nuevo. Yo sé que tengo vida interior, es decir, vida de la gracia, que tengo una vida nueva porque pues me puedo poner siempre en oración. Me han contado que durante sus reiterados y agotadores viajes por el mundo entero, Juan Pablo II se levantaba antes que los demás y se postraba en oración delante del sagrario, y que como en el caso de Moisés, su rostro se impregnaba de luz. Y en la biografía, pues que él mismo relata y que la recoge también otros biógrafos, cuando fue llamado el padre Carol por el cardenal Wyszynski para decir que lo habían nombrado obispo, y al salir de la casa del obispo tocó la puerta del convento cercano y preguntó si podían dejarle rezar en la capilla. Sí, las monjas no lo conocían, pero lo dejaron pasar por su vestimenta. Lo llevaron a la capilla y allí lo dejaron. Pasaron las horas y las monjas se ponían nerviosas, pues el sacerdote no salía. Se acercaron y abrieron la puerta sin ruido. Carol estaba postrado en el suelo frente al sagrario. Regresaron horas más tarde y allí seguía el sacerdote. Era ya de noche. Le ofrecieron de cenar. Dijo que pues el tren de regreso no saldría hasta pasada la medianoche. Por favor, dejen que me quede aquí. Tengo muchas cosas de qué hablarle al Señor. Pues ¿qué podría yo pensar de mi oración en este momento, cómo me encuentro, cuál ha sido mi historia? A lo mejor puedo, como siempre, buscar algunos cauces. A veces me sirve un cauce o a veces me sirve otro. En definitiva, lo que importa es que me deje mover por el Espíritu Santo y diga, bueno, ¿te está sirviendo este cauce? Pues sigue por ahí o busca algunos otros. Santa Teresa decía, por ejemplo, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. Y quizá podría preguntarme, ¿mi oración es un trato de amistad? ¿Es un trato pues que a lo mejor me colma aquella necesidad que tengo humana de amistad? ¿Podría decir que es mi mejor amigo, absolutamente mi mejor amigo? Y como siempre tenemos que decir, acuérdate que cuando hablamos de Dios y de las cosas de Dios, estamos hablando de manera analógica. Hay una parte que se parece a lo que decimos sobre la tierra, hay una parte que no se parece, y hay que irnos al grado eminente, o sea, al grado de la perfección. Y podemos decir, efectivamente, la amistad humana es uno de los goces más deseables. Seguramente pues, nos gusta tener amigos, nos sentimos bien con nuestros amigos, nos sentimos comprendidos, nos enriquecen nuestros amigos. Pero también podemos decir, pues muchas veces las amistades nos han decepcionado. A veces, pues, esperábamos más. Nos desencantamos. Vemos que a veces nos falla. Que pensábamos que era más amigo. Que no estuvo en un momento dado cuando lo necesitábamos. O que en esta cosa no nos comprende, o no me comprende, o nos comprendemos. La amistad tiene visos de eternidad. Pero no existe otro sentimiento humano tan proclive a ser afectado por los avatares del tiempo. Es que yo ya no lo veo hace mucho. Éramos muy amigos, pero pues vive en otra ciudad. Y esta comunicación tan pobre del internet, pues sí, no me es suficiente. No hay más que una amistad suprema a la que se orientan todas las amistades humanas. Y vamos a buscarla. Que con nadie me llevo como contigo. con nadie me entiendo como contigo, con nadie converso como contigo. Un amigo ideal en quien hallamos perfecto y completo a aquel cuya sombra y modelo buscamos en las amistades humanas. Pues lo decía, a ese punto de camino, buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo, aunque los amigos a veces traicionan. No me parece mal. Pero ¿cómo no frecuentas cada día con mayor intensidad la compañía, la conversación con el gran amigo que nunca traiciona? A lo mejor tú te sientes sola muchas veces, a pesar de que recibes los sacramentos y haces lo posible por cumplir las normas, o pues tienes la compañía de tus hermanas, o te alimentas de la comunión. Pero pues tienes escasa experiencia de la íntima relación y compañía que constituye la amistad de Jesús. Pues, desearía tener a alguien que me aliviara mi soledad o mi sufrimiento. Y lo bonito de la amistad del Señor es que Él es el que la desea más. Él nos busca antes. E incluso a veces en momentos dramáticos, como cuando casi les iba a suplicar a sus tres mejores amigos pues que rezaran con él un poquito, que vinieran allí al huerto de Getsemaní, que no lo dejaran solo. O buscaba la amistad de Marta y de María y de Lázaro. Estaba muy bien con ellos. Dice el Apocalipsis, si alguien me abre, cenaré con él y él conmigo. La vivencia de amistad de Jesús es el auténtico secreto de los santos. No es que sean grandes atletas, ascetas, sino que se llevan muy bien con él. Que hay un gran trato de familiaridad y de cercanía. Pues si tú tienes un trato muy formal, por ejemplo, pues no son nada más así como con el deseo de cumplir unos mandamientos, de mejorar en virtudes. No hay nadie que logre avanzar dos pasos por el camino de la santidad a menos que Jesús camine a su lado. Y es bonito ver cómo pues esa realidad de la amistad de Jesús se manifiesta en la Escritura de muchas maneras, a veces incluso un poquito irreverentes o confianzudas. Es como, por ejemplo, cuando Abraham empieza como a discutir con Yahvé del número de justos que van a encontrar para que no destruya la ciudad. O a veces pues con los reclamos. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Qué nos quisiste traer aquí a morir en esta soledad? Dice el diario de Santa Faustina, y ya como sabemos pues tenía muchas conversaciones muy sensibles, en el sentido de que oía mucho a Jesús, se le aparecía. Cuenta que, dice, esta mañana, después de haber hecho mis ejercicios de piedad, me puse enseguida a hacer labor de gancho. Pues creo que es eso de tejer, ¿no? Después de hacer labor de gancho. Sentía el silencio de mi corazón y que Jesús descansaba en él. Estaba haciendo oración mientras hacía esa labor. Este profundo y dulce conocimiento de la presencia de Dios me impulsó a decir al Señor: oh Santísima Trinidad que vives en mi corazón, te ruego, da la gracia de la conversión a tantas almas cuantos puntos haré hoy con este gancho. De pronto oí en mi alma estas palabras: hija mía, tus peticiones son demasiado grandes. Y ella le dijo: Jesús, si para ti es más fácil dar mucho que poco, Dijo, es verdad, me es más fácil dar mucho al alma que poco, pero cada conversión de un alma pecadora exige sacrificio. Y por eso, Jesús, te ofrezco este sincero trabajo mío. Este sacrificio no me parece demasiado pequeño por un número tan grande de almas. Pues tú, oh Jesús, durante 30 años salvabas almas con el trabajo manual. Y como la santa obediencia me prohíbe grandes penitencias, por eso te ruego, oh Señor, acepta estas pequeñeces con el sello de la obediencia como si fueran cosas grandes. Entonces oí en el alma la voz, hija mía, te concedo lo que me pides. Pues logró lo que decía así, en una oración pues de gran confianza. Y pues podemos ir, voy por ese cauce. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. Y pues no es el único cauce, como sabemos, pues es un cauce muy bueno que lo puedo estar ejercitando constantemente y seguramente me va a hacer mucho bien ir por ahí, me va como a aligerar mi vida interior, así, no te compliques, todo es mucho más sencillo. ¿Por qué hacemos las cosas complicadas? Simplemente llévate bien con él, o sea, ríete con él, cuéntale chistes, dile lo que se te ocurra, hazle tratos, pactos, sorpréndelo. Esa es la fe, como una fe viva. Otro cauce que nos invita, nos invitan muchos, aquí tengo una frase de don Álvaro, que dice, en esto han de traducirse nuestros ratos de oración mental, una conversación de enamorados, en la que no puede haber lugar para la desgana o para las distracciones. Un coloquio que se aguarda con impaciencia, que se desarrolla con delicadezas de alma enamorada y que se concluye con renovados deseos de vivir y trabajar solo para el Señor. Aquí podríamos tener pues, otro cauce, o sea, el cauce de la oración como encuentro de enamorados. Una conversación de enamorados. Pues va más que simplemente amigos, que es pues que es un requisito para que se dé después el enamoramiento. La oración es diálogo, pues no de circunstancias o de negocios, sino de enamorados. De estar uno en el otro. ¿A quién se le llama enamorado? Al que une el amor racional, al amor racional el amor sensible, que no separa el agapé del eros. Por eso dice que don Álvaro, pues no puede haber lugar para la desgana, para las distracciones, un coloquio que se aguarda con impaciencia, que se tienen ansias, ilusión, se pone la parte romántica. Dice el padre Cantalamessa que aquí en la unión del eros y el ágape para la vida espiritual, pues existe el riesgo de la secularización del concepto del amor. Porque el amor, según lo entiende el mundo, ha separado el eros del ágape. Es decir, el amor de atracción, de pasión, de emoción, del amor de donación, de sacrificio, de muerte al yo. Parecería que el amor, al menos el amor humano como comúnmente se entiende, el amor de novios, de esposos, el amor romántico, nada tiene que ver con Dios. Pero ese es un desenfoque de consecuencias nefastas también en la Iglesia. Para el mundo del amor es eros sin agapé. El riesgo en la Iglesia es pensar que el amor de Dios es agapé sin eros. Es decir, algo frío, al modo de las lámparas de neón que dan luz, pero no son acogedoras. Iluminan, pero su claridad es triste. En el mundo el amor malentendido es un cuerpo sin alma. En la iglesia el amor malentendido es un alma sin cuerpo. Pues qué bueno sería que yo, pues como decía nuestro padre, bueno, pues mete el sentimiento muchas veces, por ejemplo, apóyate con las canciones, o dile cosas que tomes prestadas al amor humano, como alguna poesía, o lo que se dicen los enamorados, que no tengas miedo a soltar tu corazón, que no tengas miedo a ser cursi, estás en el amor que es pues como la fuente de todos los demás amores. Porque si no se ama a Dios así, como nos pide el mandamiento, con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, la vida de entrega resulta una entrega lastrada, o sea, como una entrega pesada. Y pues tenemos que decir, bueno, mi oración podrá muchas veces discurrir por ese cauce. Recordamos como el Papa Benedicto quiso en la encíclica Deus ex Caritas, pues hablar esto del Eros, del amor de Eros. Así como no dejar ninguna fibra de nuestro ser sin orientarla al amor de Jesucristo. Como el corazón, por ejemplo, el signo del corazón de Jesús. Pues Él te ama también con su corazón sensible o con su corazón de carne, o te ama con ilusión, se pone feliz al ver que llegas, por ejemplo, a hacer una visita, o al ver que lo saludas, o al ver que le dedicas un poquito más de tiempo, o al ver que te recogiste bien para comulgar, que en la comunión estás verdaderamente deseando la unión, no tanto un diálogo, pues no sé, de peticiones, por ejemplo. En Jesús se da el amor perfecto, nos ama con todo su ser, cuerpo y alma, sentidos y potencias, y ese amor lo espera también en nosotros. Hay un libro de un sacerdote que yo no conozco, se llama Michel Esparza, se llama Sintonía con Cristo, y explica un poquito pues este peligro que puede haber en la vida de entrega, que no se llegue a un trato de enamorado, a una relación de Eros y Agapé. Dice, ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar? Bueno, pues yo la verdad es que ¿cómo le voy a importar? ¿Cómo se va a poner emocionado? Soy un miserable. Si pues tengo este corazón como, no sé, como paralizado. Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad. ¿No será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven una unión amorosa con Cristo? Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, pero no adquieren una profunda vida interior. Quizás se sorprenderían si les preguntáramos, ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? ¿Piensas que no le importa que, pues, no sé, que te hayas ido a leer el periódico, o que hayas sacado tu teléfono en vez de estar platicando con él? ¿Cuántas mamás o papás ya dicen, bueno, aquí cuando estás con nosotros no sacas tu teléfono? Estás con nosotros. A veces se ponen a verlo abajo de la mesa y ya siguen viendo, hasta quieren que se los quitan ya, ¿sí? o vete a otra parte con tu teléfono. No te echen falta si, a mí la verdad me cae muy mal cuando estoy platicando con alguien y se pone a ver su teléfono, pues que no estoy aquí, no. Pues yo creo que es una cosa parecida le pasa a Jesús, cuando en vez de estar con él estamos con el teléfono. De la falta de sintonía afectiva con Cristo, resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico, a la falta de sintonía afectiva. Si el amor al Señor no inspira su empeño, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal. Por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial o apostólica. Estoy muy ilusionado con esta labor o con esta iniciativa o con esta obra corporativa. Pues sí, puede ser que tienes el amor a un ideal. Pero no es lo mismo amar a una persona que a un ideal. En eso, como en todo, la naturaleza no perdona. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. No se enamoró, no está enamorada. ¿Y qué está haciendo? Pues está pensando otras posibilidades. Y entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Otros se afanan mucho, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son muy felices. No valió la pena mi entrega. Como decía Santa Teresa, le tengo más miedo a una monja descontenta que a un ejército de demonios. Más triste que, pues, que esté descontenta. Pues será un cauce que yo pueda también buscar transitar, seguramente sí, el encuentro de enamorados, una conversación de enamorados en la que no puede haber lugar para la desgana o para las distracciones, se aguarda con ansia, y son invitaciones a decir, pues, ¿por dónde podrá ir mi oración? ¿Cómo podré hacer de mi vida una vida orante? ¿Cómo podré ser alma de oración? Pues como si no, es una cosa muy difícil, es un ejercicio de fe, es un don. Pero lógicamente, como en todo, pues Dios cuenta con nuestra colaboración, con lo que nosotros podamos aportar a nuestro nivel, nuestra inteligencia, nuestras terminaciones. ¿Y cuántas veces nuestra oración también de enamorados, nuestra oración de amistad podrá ir por el cauce de María? Ella es amiga, es hermana, es enamorada, es madre, es esposa. En ella se hacen realidad todos los ideales, dice nuestro Padre. Pues será también muchas veces ella nuestra interlocutora y también, como siempre, nuestra intercesora. Nos podrá dar lecciones de oración y podrá obtenernos la gracia para hacernos almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.